Bien, bueno, pues en esta sesión, que es la última de la asignatura de Historia Antigua de la Península Ibérica 1, como estaba previsto, vamos a hacer un recorrido que nos va a ayudar también a entender, bueno, pues aspectos que hemos visto en el desarrollo histórico de la Hispania Romana y en particular lo que explicamos también la pasada semana, el martes, ¿no?, sobre la evolución del proceso de administración provincial del territorio hispano y que, bueno, pues va también a poner el acento en algunos de los elementos que han hecho, pues bueno, del ámbito peninsular uno de los espacios que hicieron en época antigua y han hecho también en la investigación, bueno, pues reciente que hicieron del ámbito hispano, bueno, pues uno de los, digamos, más admirados en el occidente romano, ¿no? No en vano, bueno, pues existe o se desarrolla incluso en la literatura romana eso que se llama el género de las laudes hispaniae, que, bueno, pues son ese tipo de alabanzas o de exaltaciones de aquellos elementos que se consideran destacados de Hispania y que, bueno, pues fueron creando incluso una singular mitología sobre la riqueza peninsular. Se trata, por tanto, de hablar fundamentalmente de la economía en primer término, un poco hablaremos también de la sociedad y, si nos da tiempo, también de la religión, ¿no? Lógicamente, empezando por el primer bloque, por la economía, el hecho de la presencia romana en Hispania después del conflicto cartaginés siempre se ha considerado como una consecuencia de la riqueza peninsular, ¿no? Como hablábamos la pasada tutoría, el martes, en realidad, cuando Roma viene a la península ibérica, la provincia de los Escipiones, como explicábamos, es la expulsión de los cartagineses, pero a partir del momento en el que se rinde Gadir y federa con Roma, a partir de ese momento parece que hay un cierto descubrimiento de la riqueza de la península y que ese descubrimiento pudiera ser el que llevara a Roma, bueno, pues a tomar la decisión de permanecer en el solar hispano o de provincializar ese territorio de una manera reglamentaria a partir del 197 a.C. Precisamente comentábamos que, bueno, esto también se discute porque no hay en realidad una política descarada, al menos inicialmente, de bueno, pues de deseo de anexión más o menos planificada, con un proceso, bueno, pues que sea claro desde el punto de vista ideológico anexionista, pero bueno, se van configurando, bueno, pues episodios que ponen de manifiesto que Roma consolida su poder en la península ibérica, en parte también como consecuencia de la riqueza del territorio, ¿no? Y hay como varios recursos que incluso las propias fuentes romanas, bueno, pues exaltan como las más específicas de la riqueza hispana. Hay, de hecho, un pasaje de Plinio el Viejo en la Naturalis Historia. Hay por ahí un artículo que estoy buscando que lo resume y lo analiza muy bien, efectivamente, este os lo dejo enlazado, que bueno, pues recoge cuáles son los principales aportes económicos de Hispania a la economía romana, ¿no? Y habla sobre todo del aceite, del vino, de los caballos, de los metales, de la dureza también de los hombres, y cita algunos que hoy sabemos que estuvieron especialmente en explotación en la época en la que Plinio, en la época de la que son las fuentes de Plinio, ¿no? En concreto habla del esparto, sabemos que era especialmente importante ese Campus Spartarius del área cartaginiense, del entorno de Cartago Nova, habla también del lápiz especularis, que es ese yeso traslúcido que sabemos que bueno, pues se difundió desde Segóbriga y explicó probablemente el auge de este municipio de época de Augusto y probablemente la concesión del propio estatuto municipal y el hecho de que el secretario personal de Augusto fuera el patrono de esta ciudad, un lápiz especularis que se difundió por todo el Mediterráneo como cristal de ventana, no es propiamente cristal porque es yeso traslúcido y que monopolizaría todos los mercados relativos al cierre de ventanas hasta que se generalizara a partir de finales de la época Flavia y durante todo el siglo II, de manera especial el denominado vidrio soplado, ¿no? El vidrio soplado, en cierta medida, vino a hacer daño definitivamente al lápiz especularis y eso coincide también con una cierta regresión de la economía segobriguense, que quizás lo que está evidenciando detrás es básicamente bueno, pues esa competencia con un producto pues bueno, mucho más económico que acaba por monopolizar el mercado y desplazar al lápiz especularis. El propio Plinio, en ese pasaje del libro 37, capítulo 77, habla también de los tintes. Bueno, en los últimos años, por ejemplo, el equipo de la UNED con Marta Zalejos a la cabeza y Patricia Hevia, que trabaja en Sisapo, en la Bienvenida en Ciudad Real, pues bueno, ha puesto en valor el peso que tuvieron el cinabrio, sobre todo para la obtención de esos tintes rojos que se utilizaron tanto en las fulónicas, tanto en las tintorerías, como por ejemplo para los pigmentos rojos que caracterizan, bueno, pues muchos de los programas pictóricos pues de época Flavia y otros posteriores en la península. Lógicamente, junto a esos materiales, esparto, piedra especular, tintes y la fuerza de sus esclavos, bueno, pues en todo ese género de las laudes Hispaniae, hay también otro artículo que bueno, tendré que encontrar, ahora no lo encuentro, pero bueno, enseguida aparece, que exalta también todas las noticias, digamos, previas, ¿no? Que son, mira, hay un capítulo aquí del profesor Javier Cabrero que analiza las laudes Hispaniae antiguas y habla, por ejemplo, pues de las yeguas lusitanas, de los caballos, de muchos de estos elementos que forman, de la sal, incluso en las noticias que da Catón a propósito, por ejemplo, del Valle del Ebro. Bueno, pues a todos esos recursos que se pusieron en explotación entre época de Augusto y hacia atrás, o sea, desde la época republicana, evidentemente hay que añadir, aunque es verdad que su protagonismo en las fuentes escritas como riqueza específicamente hispana es más tardío, hay que añadir el garum, ¿no? En los últimos años, bueno, pues todas las investigaciones que se han hecho sobre la fábrica de salazones de Baello Claudia y sobre la circulación del garum, tanto el profesor Darío Bernal como el profesor Lázaro Lagostena, últimamente más el primero, ¿no? Bueno, pues han puesto de relieve de qué manera el garum se convirtió en esa especie de condimento que fue la base, en definitiva, de la riqueza hispana y uno de los productos, digamos, de lujo en los mercados hispanos. En ese libro que os he enlazado antes y que en cualquier caso en este segundo enlace que os dejo ahora está entero, alguna vez yo creo que ya lo he recomendado. Bueno, pues tenéis un capítulo también de Lázaro Lagostena sobre la producción del garum y su importancia, ¿no? Ese producto del que también hablan o que conocemos también su uso, por lo que de él nos dice uno de los hispanos, bueno, pues más prolíficos en la literatura del momento y más costumbrista, como es el bilbilitano Marcial. Lógicamente, el avance de la investigación en los últimos años ha puesto de manifiesto cómo, aunque haya un primer descubrimiento de Hispania en el periodo republicano, es decir, inmediatamente después el final de la Segunda Guerra Púnica, en realidad el gran inicio de la explotación articulada y organizada de los recursos de la economía romana va a empezar con Augusto. La gran dinamización económica de Hispania es Augustea, muy probablemente porque fue Augusto en el que, en el contexto, también decíamos esto, de su proyecto sobre el Orbis Pictus, ¿no? Ese mapa que encarga a Agripa, bueno, pues se preocupó por hacer una especie de censo en el sentido económico, ¿no? Una especie de censo universal de la riqueza territorial hispana. De hecho, el propio trazado de la red viaria que inicia Augusto, bueno, por ejemplo, la vía Caesar Augusta Bene Arnum, que pasaba por las cinco villas, la vía del Ebro, que hacía Caesar Augusta, Astúrica Augusta, Astúrica Emérita, la obviamente denominada Vía Augusta, demuestra un gran conocimiento, un extraordinario conocimiento ya de la riqueza hispana, porque en realidad incluso hace algunos quiebros que la única manera que hay de explicarlos es por el deseo, pues, de que la vía pasara por el Campus Spartarius, que la vía pasara también por el ámbito donde se producía el lápiz especularis. Es decir, bueno, pues hay todo un intento de vertebrar el territorio con arreglo a esas riquezas hispanas, ¿no? En algunas ciudades, de hecho, se verifica claramente de qué manera la actividad extractiva de esas ciudades no comienza con anterioridad a Augusto. Un caso en este sentido paradigmático que recuerda un poco a esa frase de Suetonio, ¿no? De la Roma de ladrillo, de la Roma de mármol, la Roma de ladrillo que Octavio recibe y la Roma de mármol que Octavio devuelve, ¿no? Pues es Augusta Emérita, ¿no? Casi toda la arquitectura, incluso toda la epigrafía preaugustea es granítica y solo a partir del periodo augusteo empieza a incorporarse el mármol, fundamentalmente de los grandes afloramientos de Estremoz. Luego diremos algo también sobre los sectores productivos y extractivos, porque también en los últimos años hemos asistido en la investigación, pues bueno, a una reivindicación de la importancia del mármol blanco, pero también de los pocos mármoles de colores, por ejemplo, el brocatelo de Tortosa o el macael, ¿no? Del sur peninsular, que llegaron a tener una gran difusión por el Mediterráneo y que en definitiva ponen de manifiesto que Hispania no solo exportó aceite y garum y cinabrio y lápiz especularis, sino que hubo también muchos otros productos, ¿no? Siguiendo el ejemplo del emperador, siguiendo el ejemplo de Augusto, que fue el responsable de vertebrar inicialmente esos territorios y de articular también las vías fluviales, que son un elemento fundamental en la difusión de la riqueza. Precisamente este próximo finales del mes de marzo se celebrará en Zaragoza el Congreso de la Sociedad Española de Estudios sobre Cerámica Antigua, la SECA, y el Congreso versará precisamente sobre las vías fluviales y el comercio, o las vías fluviales como canales del comercio, ¿no? Siempre hemos pensado que el comercio en época romana circulaba por las vías terrestres, pero para según qué artículos, pues bueno, era mucho más fácil utilizar las vías fluviales porque corrían menos peligro, los ríos eran navegables, como sabemos, porque lo dice Plinio, ¿no? Que era el Ebro hasta Barella, y además, bueno, pues estaban libres de los salteadores y de, bueno, pues todo ese tipo de, bueno, pues vicisitudes que podrían un poco afectar a la red viaria tradicional. Bueno, pues siguiendo ese ejemplo que da el Princeps, que es el primer y gran munificente, el primer y gran Evergeta, ¿no? Tenemos algunas noticias, por ejemplo, del procurador de la Bética, Quintus Torius Cúleo, documentado en varias inscripciones y en particular en una en la que habla de la construcción de una vía que va desde Cástulo hasta Sisapo y que precisamente el punto de origen, la Caput Vie y el punto de llegada de la vía no es en absoluto casual, ¿no? Sisapo ya hemos dicho que es el distrito Delfín abrió, y Castú lo sabemos porque lo citábamos la semana pasada cuando hablábamos de la prefectura del Mons Marianus, que es uno de los grandes distritos argentíferos de la península ibérica, uno de los ámbitos donde el consumo de y la explotación, perdón, de la plata se convierte en un elemento fundamental, ¿no? Obviamente, Hispania, en este sentido, aportó al Estado romano, desde un punto de vista económico, mucho más de lo que recibió, ¿no? Porque, obviamente, Roma recibió un gran aporte de aculturación de las poblaciones locales, pero bueno, Plinio nos da incluso los datos de la cantidad de oro que se pudo extraer de las médulas, un proceso que él en realidad conoce y describe en su condición de prefecto de Asturias y de Galicia. Creo que son 30.000 libras de oro anuales las que salen hacia Hispania. Y este sistema, bueno, pues de explotación basado en la red viaria funcionó notablemente, al menos mientras las condiciones comerciales fueron favorables. Sí que es verdad que las excavaciones del Testacho, donde, como sabéis, en Roma se marcaba, era el monte donde, bueno, el monte que se generó de ir acumulando desperfectos, ¿no? Bueno, desperfectos, perdón, ir acumulando el destrozo de las ánforas de aceite cuando llegaban a destino y se vaciaban en otro tipo de orzas, ¿no? O de tinajas, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que hay una serie de sellos, ¿no? Bueno, pues esos sellos que marcan el calendario de la producción de ese tipo, del envase de ese aceite, pues bueno, revela a partir de Marco Aurelio, bueno, pues una cierta regresión, bueno, más que cierta, bastante evidente regresión en la producción, que pone de manifiesto que a partir del 190 y durante el siglo III, bueno, pues la economía mediterránea y en concreto la explotación del aceite disminuye, incluso, por ejemplo, los estudios que se han hecho de contaminación a partir de las minas de cobre y de bronce también han revelado que a partir de ese momento, finales del 2, comienzos del 3, en esa crisis medio imperial previa al mundo tardo antiguo, bueno, pues hubo una regresión de la economía que también tiene su propia traducción en el poblamiento, ¿no? El traslado de la vida de las ciudades al campo, el predominio del pago en especie, la pérdida un poco de protagonismo de la moneda, ¿no? La devaluación también de la moneda, la pérdida de protagonismo del evergetismo como fenómeno de socialización de los beneficios de la élite. Bueno, pues es un poco toda esa línea que nosotros hemos ido trabajando en el proyecto de los Opida Laventia y que en realidad, bueno, pues se pone muy de relieve la dificultad, la debilidad de muchas de estas ciudades a partir de finales del 2, comienzos del 3, ¿no? Si tuviéramos en cualquier caso que hacer un inventario, ¿no? Es un término también muy romano, ¿no? Una expositio de todos los elementos, ¿no? De la riqueza peninsular, de los grandes sectores productivos, podríamos destacar varios que paso a enumerar, ¿no? En primer lugar, la minería, ¿no? Bueno, pues desde los orígenes de la llegada de los generales hispanos a Roma, inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Púnica, Roma, como comentábamos también hace algunas semanas, instituye una serie de societates, una serie de empresas, contratistas de servicios públicos, las societates publicanorum, ¿no? Que lo que hacen es explotar todos esos productos, sobre todo mineros, para enviar la riqueza a distintos rincones del imperio y, bueno, para usos diferentes, ¿no? A veces para la fabricación, la acuñación monetal, en otras ocasiones, bueno, pues para el pago a las tropas del ejército, etcétera, ¿no? Parece que de la península ibérica el 70% de las 80.000 toneladas de plomo que llegaban a Roma en lingotes, que conocemos además la producción y quiénes eran los responsables de esas societates, porque eran lingotes que muchos han aparecido en pecios hundidos en el Mediterráneo y que iban con su marca, y una muy buena colección en Mazagón, en el puerto de Mazagón, pues el 70% era plomo hispano, que a partir precisamente del siglo III se ve que empieza a fundirse menos plomo para fabricar esos lingotes, y eso muestra también la regresión de la economía romana, y hacia en torno a 4.000 toneladas de oro salían anualmente, como decía, en el precio antes de libras, desde las médulas, ¿no? Bueno, pues en ese sector minero destacaba la plata, por ejemplo, en Cástulo, ¿no? Fundamentalmente la galena, que ya había hecho de efecto llamada a las poblaciones ibéricas, el cinabrio de Sisapo, la galena también de Cartagonova, el Mons Marianus, más allá incluso de Cástulo, toda la Sierra Morena, y también las minas de pirita, muy conocidas para los comienzos, ya entrado el siglo II, que había en Vipasca, en el distrito de Aljustrel, en el sur de Portugal, en el Conventus Pacensis, que conocemos muy bien por una de esas leyes adrianeas, la Lex Metallis Vipascensis, ¿no?, que es la ley del distrito minero de Vipasca, pues bueno, que nos documenta además el papel que el procurator Metallorum, bueno, pues tenía, bueno, pues la responsabilidad en cierta medida, bueno, pues de gestionar la extracción del metal, ¿no?, para dicho fin, ¿no? Bueno, y conocemos muy bien también a partir de los trabajos de Domergue y de otros, bueno, pues cómo era esa actividad minera. Obviamente también el oro, con algunos ríos que parece que proporcionaban pepitas de oro, el río Sicoris, el Segre, ¿no?, que pudo motivar también el enfrentamiento entre los escipiones y los ilergetes, ¿no? También el río llamado, de hecho, llamado Auriferus, ¿no?, el Auriferus Tagus, ¿no?, el Tajo, todos los metala del distrito de las médulas, de los que habla Plinio fundamentalmente en la Naturalis Historia, en el capítulo, en el libro 33, donde describe ese proceso de la ruina montium, ¿no?, para lavar la tierra y obtener de ella, a partir de grandes corrientes de agua, bueno, pues el oro, separándolo del sílex y de la cuarcita, que moran en ese espacio que ha quedado un poco como huella también de la capacidad romana de modificar el paisaje, ¿no? Probablemente el inicio de la explotación aurífera en las médulas, y no solo en las médulas, en los últimos años en el Festival de Cine Arqueológico de Castilla y León, que es uno de los festivales de referencia, ¿no? Bueno, pues de difusión, transferencia de la investigación histórica, también, bueno, pues se habló mucho del oro de Tres Minas, un distrito en la zona norte de Portugal y centro, un poco esa área en el entorno de la Sierra de la Estrella o la Sierra de la Estrella portuguesa, ¿no? Bueno, y fue premiado un documental presentado por el profesor de Arqueología de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra, Pedro Carballo, sobre el oro de Tres Minas, ¿no? Porque, bueno, pues era también un distrito que parece que todo era las médulas, pero que había más que las médulas y otros distritos auríferos en todo ese ámbito del noroeste, ¿no? Que, bueno, pues es necesario también ir poniendo en cierta medida en valor, ¿no? El cobre también era un recurso muy valorado y que explicó el despegue de algunas regiones y la concentración también de bueno, pues algunos sectores de libertos y de esclavos trabajando en las minas, algo que pasaba también en Cástulo, donde tenemos incluso iconografía al respecto, ¿no? Sino, por ejemplo, el cobre del área de Río Tinto, ¿no? Donde precisamente se concentró una población bastante potente, ¿no? Que en los últimos años los trabajos de Aquilino Delgado y de Juan Aurelio Pérez Macías, bueno, pues han contribuido un poco a poner en valor porque, bueno, pues se han subrayado que el cobre y el gozan transportado en el cobre, pues también pudo ser una vía para el enriquecimiento de esas poblaciones del área del suroeste actualmente andaluz. También el hierro fue extraordinariamente valorado en nuestro ámbito muy próximo, Alma, tú que estás en Tarazona especialmente. Bueno, pues el hierro del Moncayo era un producto que ya los celtíberos, Justino habla pues del Calix, ¿no? El río Queiles que templa las espadas celtibéricas, y Plinio también alude al hierro hispano en el capítulo 34 de la Naturalis Historia, ¿no? Como Plinio fue prefecto de Asturias y de Galicia, parece que además tuvo acceso privilegiado a una documentación clave, ¿no? Que es la documentación de la Formula Provinciarum, ¿no? Y probablemente, bueno, pues tuvo información muy de primera mano para saber exactamente qué productos eran aquellos que más se valoraban, que en esa prefectura se les concedía importancia y carta de naturaleza por lo que prestaban en cierta medida a la economía romana. Obviamente no solo hay hierro en el sistema ibérico en torno al Moncayo, sino que también lo hubo pues en el ámbito actualmente vizcaíno, en la ría del Nervión o en el territorio cántabro, ¿no? Y dentro de la minería, de esos sectores extractivos, desde luego el lápiz especularis de Segóbriga, bueno, pues ha de tener una posición, por así decirlo, fundamental, ¿no? Quizá aquí habría que incluir, aunque a veces, bueno, pues lo olvidamos un poco en las explicaciones, el mármol, ¿no? Esto que he dicho anteriormente del peso que tuvieron los mármoles hispanos, bueno, hay artículos extraordinarios de la profesora Roda, de la profesora La Puente, uno histórico está por internet, ¿no? Que yo creo que sigue siendo válido en sus líneas generales de Alicia Canto de los años primeros 90, ¿no? Donde trazaba un poco el panorama, perdón, básico de los mármoles hispanos, bueno, pues el Estremoz, el Macael, el mármol también pirenaico, el mármol Dertosiano, el llamado luego Brocatello en el Renacimiento, y también una serie de mármoles, digamos, menores, el Buscarrou u otros, ¿no? De canteras muy locales, pero que en los últimos años también, con este trabajo colaborativo que se hace cada vez de manera más notable en la arqueología, bueno, pues hemos sabido que llegó, pues bueno, incluso a rincones del Mediterráneo que podrían parecer impensables, ¿no? Por ejemplo, en la villa de Quintili, que es la villa, una de las villas ubicadas al sur del Circo de Magencio, en la Vía Apia, cerca del Parque de los Acueductos de Roma, hay bastante plaqueado de mármol Buscarrou, que es un mármol amarillento, el llamado mármol Saeta Vitanum, creo que es como lo denomina las fuentes, quiero recordar que Plinio, que demuestra, bueno, pues que esos mármoles de colores, de la misma manera que aquí llegaban, pues de ámbitos mediterráneos, como pudiera ser el mármol verde, por ejemplo, Chipolino de Eubea o de otros ámbitos insulares del Egeo, pues también salían hacia el exterior mármoles hispanos, ¿no? Con lo cual, dentro de ese sector extractivo, habría que hablar también del mármol que citan un poco los textos, pero que no lo citan con la profusión que luego la arqueología ha permitido constatar a partir de los trabajos, bueno, pues sobre todo de Patricio Pensabene para la difusión en Italia y de Isabel Roda para la caracterización de los mármoles, Virginia García Entero también de los mármoles, que está en el equipo de la UNED, de los mármoles hispanos. Obviamente, un segundo sector, junto con el extractivo, junto con el minero, sería el sector agrario, ¿no? Hay que pensar que el 90% de la economía en la antigüedad y en el mundo romano, ¿no? Es el sector agrario, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ante un contexto de sociedades plenamente industriales, ¿no? En las que, bueno, pues plenamente preindustriales, perdón, en las que, bueno, pues se pone claramente de relieve, bueno, pues que el sector que se consideraba más fiable y también éticamente más limpio para la élite romana era precisamente la agricultura, ¿no? ¿Qué sabemos de la agricultura en la península ibérica? Bueno, pues sabemos que la silvicultura debió ser frecuente. Bueno, hay algunas noticias sobre el cardo que aporta Plinio de nuevo, que es el gran inventario, ¿no? Como decíamos antes, de la riqueza peninsular, el esparto del Campus Spartarius de Cartago Nova, también la púrpura, que bueno, en los últimos años también se ha puesto en cierta medida en valor, la pesca, aunque ya ahí salimos a un sector que no es necesariamente considerado agrario, ¿no? Con el garum, con esos desechos de pescado macerados al sol con especias, ¿no? Y que, bueno, pues dieron lugar a todas esas caetarias, como se les llama, pues no solo en Baelo Claudia, también en Troya, en el extremo occidental, cerca de Setúbal, en Troya, porque se llama así con I latina el enclave en Portugal. Bueno, y ese despegue agrícola al final, pues bueno, lo que hizo fue roturar o llevó a Roma a roturar zonas de bosque, bueno, pues para ganarlas al espacio agrícola. Esto también los arqueólogos del paisaje han empezado a evidenciarlo de manera muy clara, que hay un gran periodo en torno a, en la ulterior, quizá en época republicana, en el resto en época augusta, que implica una potente roturación de espacios forestales, la instalación de colonias a la marcha del avance del ejército, pues bueno, también tiene muchísima importancia porque implica la puesta en explotación de territorios y abre también espacio a esa llamada centuriación, ¿no? Que es la parcelación del territorio para garantizar con esa parcelación, bueno, pues que haya un lote de tierra para cada colono, ¿no? Para cada vecino, diríamos, que le garantizara, como explicábamos el martes a propósito de la política de colonización y de municipalización, la vida. Este tema de las centuriaciones también, bueno, pues se ha estudiado en su huella sobre el paisaje. Bueno, durante algún tiempo se quisieron ver centuriaciones incluso en comunidades no coloniales. Bueno, y parece que es, como sabemos por el catastro de Orange y por otras fuentes, que es un fenómeno fundamental de la inauguratio colonial, ¿no? Que es un elemento característico de esa ceremonia de la inauguratio inspirada en la castramentatio romana, ¿no? En esos espacios centuriados, digamos, pero también en general en todos los espacios objetos de esa colonización latifundista romana por todo el ámbito peninsular, de manera muy especial en la ulterior, muy tempranamente, pero también luego en la citerior, el cereal se convierte en un recurso fundamental, más para el uso autónomo, para el consumo autónomo, que para la exportación. El vino, que sí que parece que fue muy valorado en según qué mercados, y el vino además procedente de algunas regiones. Plinio, de nuevo, en el libro 14, habla del vino layetano, el vino que se cultivaba en el entorno de Bárquino, de la Layetania, ¿no? Donde estaba ese pueblo prerromano, ¿no? Que está un poco detrás de la identidad barcelonesa, digamos, ¿no? Actual, de la misma manera que también Plinio habla del embutido de Vico, del embutido de Ausa, en ese caso, o del embutido pirenaico, ¿no? Quiero decir que también hay, bueno, pues pequeñas noticias de productos que incluso se siguen produciendo en la actualidad, aunque luego en época romana solo tuvieran un uso de carácter autóctono. Bueno, pues el vino layetano sabemos que fue ensalzado por Plinio. También el fenómeno que nosotros hemos prestado atención también en los bañales de las cupas, todo ese éxito que tienen los sistemas de enterramiento en forma de cupa, de toneles o de medios toneles, mejor dicho, bueno, pues muy probablemente tiene bastante que ver con la tradición tonelera y vinícola o vitivinícola de la península ibérica, ¿no? Que llevaría a que, bueno, pues muchos decidieran enterrarse en monumentos que evocaran esas cupas, esos toneles, ¿no? De los cuparín o de los toneleros, ¿no? También el aceite, Plinio dedica un capítulo amplísimo en su Naturalis Historia a los productos, digamos, de raíz oleaginosa. En los últimos años, bueno, pues se ha trabajado mucho, no solo en el pistacho, a partir de los trabajos del profesor Blázquez y del profesor Remesal, ¿no? Sino también en la caracterización de los torcularia, ¿no? Todos esos lagares en los que se produce el aceite a partir del pisado de la aceituna, de su decantado y de su envase y difusión, envase y comercialización, ¿no? Hay un libro en concreto de la profesora Yolanda Peña que se titula Torcularia, que sigue un poco la estela de los trabajos de Jean-Pierre Brun sobre el aceite romano y que ha señalado, bueno, pues que la península ibérica produjo un excedente bastante notable de aceite que muy probablemente era enviado a partir del Mediterráneo a Roma y también a partir del Atlántico hacia la Nona Militaris, ¿no? Del Limes, hacia Britania, hacia el norte y también hacia Germania, y que eso, bueno, pues hizo esos productos y en concreto el aceite especialmente valorado, ¿no? Quizá en cualquier caso, la mejor síntesis sobre la curva de producción de la economía oleícola hispana, pues la ha dado sin duda las ánforas del pistacho, ¿no? Con todos esos titulipicti, ¿no? Con sellos del productor, del alfarfabricante, del mercader, de la tara, del envase, de la calidad, de los funcionarios recipendiarios del aceite en destino. Bueno, pues todo eso permite hacer un registro, ¿no? Económico de la península ibérica y de la producción de aceite, bueno, pues de la que ha sido impulsor el grupo de investigación del CEIPAC, el Centro para el Estudio de la Interferencia Provincial en la Antigüedad Clásica de la Universidad de Barcelona, que bueno, tiene bastantes publicaciones en red y que os dejo ahí el enlace por si bueno, pues quisierais consultarlo o trastear con él, ¿no? Algunas importantes familias, la de los Aelios, la de los Valerios Vegetos, la de los Anios Veros, ¿no? Fueron especialmente activas en la producción del aceite o en el monopolio, por así decirlo, de la producción del aceite y eso, bueno, pues pone de relieve de qué manera gran parte de la riqueza de los senadores hispanos, bueno, pues pudo estar efectivamente detrás del control, bueno, pues de la producción oleícola, ¿no? Creo recordar que la semana pasada, creo que era aquí, bueno, pues ponía de ejemplo, ¿no? El paisaje actualmente andaluz, ¿no? Bueno, pues cuando uno cruza Andalucía en coche, todos esos cortijos un poco separados entre olivares reproducen ese fenómeno de la colonización, bueno, pues que había sido tan importante para el mundo romano en la colonización, por ejemplo, del sur de Italia y que también se exportó a la península. Bueno, pues la producción de aceite, la bética, bueno, pues fue el gran paraíso, digamos, de ese oro líquido, ¿no? En el sector artesanal, también en los últimos años, han destacado especialmente todos los estudios que han puesto de relieve, que han dado valor a la producción cerámica, ¿no? Ese periodo a partir, sobre todo, de época Flavia, en que los talleres galos de la Terra Sigillata Gallica se sustituyen por los talleres hispanos, tanto del entorno de Andújar como del entorno de Tricio, aquí muy cerquita en La Rioja, ¿no? Y que ponen de relieve, bueno, pues la nueva explosión de un nuevo tipo de cerámica que perdurará hasta el siglo IV, en el que, bueno, ya desde finales del III empezarán a triunfar las producciones africanas y que hizo que efectivamente la península fuera conocida también por la fuerza, digamos, de sus cerámicas, ¿no? A veces potenciada su explotación por el trabajo, por el empuje del ejército. Esto en los últimos años se ha visto claramente, como en torno a Tricio hay concentraciones de veteranos militares que encuentran en el monopolio de la actividad comercial, pues una vía complementaria a su economía, a su trabajo de esos lotes de tierra que con que se les obsequian inmediatamente después de su honesta misión, después de su licenciamiento, ¿no? El comercio y el transporte también fueron obviamente importantes a partir de los ríos navegables, como por ejemplo el Ebro, probablemente también el Guadalquivir, bueno, este célebre tesoro de, bueno, no recuerdo ahora cuántas ánforas llenas de monedas, casi flor de cuño, de época de Constantino, que aparecieron en el barrio sevillano de Tomares hace, o sea, ahora casi 6 o 7 años, ¿no? Bueno, pues demuestra, y que probablemente iban para un gran pago, bueno, pues demuestran la gran circulación de riqueza por los ríos hispanos, la presencia también, ha habido recientemente también un congreso en Irún sobre esto, ¿no? La presencia de los grandes puertos, Oyaso, Tárraco, Cartago Nova, también los puertos fluviales en el Ebro de manera muy especial, Barella, pero también, obviamente, Casa Augusta, donde el puerto fluvial de hecho se puede visitar y es el que actuaría de gran difusor de todos esos mármoles que luego encontramos, por así decirlo, en las ciudades del interior, ¿no? Resulta bastante singular que los mármoles que aparecen pavimentando la orquesta del Teatro de Casa Augusta sean casi los mismos que luego encontramos en las ciudades del interior del convento César Augustano, ¿no? No solo por la imitación de la capital, como una especie, bueno, pues de aemulatio que está muy constatada y de competitividad urbana que está muy constatada en el mundo romano, sino también porque el distrito de Casa Augusta, la capital, mejor dicho, del distrito, en cierta medida, bueno, pues actuaba al final como elemento de difusión de todos estos programas que eran tan importantes para que una ciudad fuera una ciudad romana, ¿no? Parafraseando de nuevo esta pregunta del profesor Wallace Hadrill, ¿no? De what makes a house a Roman house, ¿no? ¿Qué hace a una casa romana? Bueno, pues ¿qué hace a una ciudad romana? Bueno, pues tener mármoles y trabajar con ellos y utilizarlos como elemento decorativo, pues bueno, es algo que en realidad hacía romano, ¿no? Como los acueductos y otras facilities, como dicen ahora, comoditates, por utilizar el término inglés, ¿no? También algunas regiones parece que en las fuentes tuvieron una personalidad específica y fueron calificadas como saltus, el saltus vasconum, por ejemplo, el saltus corduensis, el saltus sisaponensis, que permiten pensar en la presencia de distritos, el saltus vasconum, quizá un distrito minero, ¿no? Vinculado, pues, bueno, al trabajo del hierro y de la plata, de las minas de Arbiturri, del entorno de Oyaso, en una posición estratégica, también con el puerto fundamental del Cantábrico para extraer esos productos hacia el exterior. Lógicamente, para el conocimiento del comercio, bueno, pues hasta la época de Calígula, que se suprimen las acuñaciones locales, tenemos una fuente principal, que es precisamente la amonedación, ¿no? Prelatina desde el siglo II antes de Cristo, tanto en piezas de plata como en piezas de bronce, latina hasta el 45 después de Cristo, hasta Claudio con la extinción, ¿no? Que, bueno, pues coincide además con la desmilitarización de Hispania y que permite pensar si durante todo ese tiempo, bueno, que hay toda una teoría muy antigua, casi desde los tiempos de Don Pío Beltrán, ¿no? Que era la de que la moneda habría servido fundamentalmente como elemento para el pago del ejército y que justo cuando el ejército deja de estar en la península ibérica ya no hace falta acuñar moneda y por tanto, bueno, pues se priva de ese privilegio a ciudades, sobre todo colonias y municipios, y la amoneración, la acuñación, se reserva desde la ceca de Roma. Lógicamente, con este sector económico tan diverso, fundamentalmente primario, pero también bueno, pues, secundario, incluso de servicios, estas societates publicanorum que comentábamos, bueno, pues detrás hay una sociedad bastante heterogénea, ¿no? Pues con poblaciones ricas, con advenedizos que funcionan como negociadores y como beneficiarios de esa puesta en explotación del territorio que desarrolla Roma y de la que comentábamos la semana pasada, bueno, pues que fue también generando un proceso de aculturación, y pobres, bueno, pues que vivirían probablemente del trabajo de la tierra de otros, como arrendatarios, por así decirlo, de la tierra de otros, con lo que eso supone también desde el punto de vista de esa esclavitud, ¿no? Que el nexum, ¿no? Amenazante siempre para esos individuos que eran, bueno, pues un poco como los siervos de la gleba, ¿no? Del mundo medieval, lo sabía también, lo sabemos en Egipto, ¿no? Es verdad que a partir del siglo III se hace esa distinción, honestiores, ricos, humiliores, pobres, pero en la época altoimperial sabemos que el mundo hispano y la sociedad altoimperial en general en todo el Mediterráneo estaba articulada en esos tres grandes órdenes, ¿no? El Ordo Senatorius, a partir de la época de Augusto, con en torno a 600 miembros, ¿no? Con una extracción geográfica que fue avanzando a medida que avanzaba también la presencia romana en el territorio por todo el Mediterráneo, y que a partir de la época Flavia pues fue incorporando a muchos hispanos, ¿no? La adelectio in senatum, ¿no? De muchos hispanos desde época de Vespasiano y de manera muy especial con Tito y Domiciano, es al final la que explica, bueno, pues que la península fuera sede, ¿no? De emperadores o sede, bueno, más que sede, cuna, ¿no? De emperadores hispanos como Trajano, Adriano, incluso ya más tardíamente Teodosio, ¿no? Que, bueno, pues ponen de manifiesto bueno, pues el peso, ¿no? Que Hispania fue teniendo a partir precisamente de esta política de enriquecimiento de las familias senatoriales, ¿no? Bien, el Ordo Equester, con individuos que no alcanzaban una renta superior a los 400.000 sestercios, es decir, no tenían una renta inferior a 400.000 sestercios, solían ser procuradores o prefecti encargados de determinados sectores de la administración, de esa gran burocracia provincial, ¿no? Que también comentamos, ¿no? Y que, bueno, pues empezaron a proliferar, según cuenta Estrabón, prácticamente desde el momento de la Federación de Gales o de Gadir, justo al final de la Segunda Guerra Púnica. Son los llamados caballeros que, junto con los senadores, constituyen esos órdenes superiores de la nobleza o de la sociedad romana, ¿no? Y por último, tenemos el grupo, ¿no? De los órdenes de curionum, ¿no? Gente que desempeñó magistraturas en las ciudades hispanas, que lo hacían probablemente, pues bueno, para perpetuar el poder que en un momento determinado, bueno, pues se tuvieron en el poder que tuvieron en las fases indígenas previas, ¿no? a la municipalización, al funcionamiento conforme al estatuto municipal de estos centros urbanos, y que al final, bueno, pues fueron los responsables también de avanzar progresivamente en la carrera política, llegando pues al flaminado provincial y prestando, por tanto, servicios en el Concilium Provinciae, que se reunía en Tarraco, como de hecho los pedestales de la plaza de representación del Foro Provincial de Tarragona se han encargado de demostrar, ¿no?, esa presencia de individuos oriundos de todos los rincones, muchos de ellos del noroeste, que Roma en cierta medida quería poner como ejemplo de esa especie de sueño americano, digamos, ¿no?, de que era posible, empezando pues en Lucus Augusti o en Nova Augusta o en Gralia o en Vergilium Flavium, ¿no?, casi todas ciudades del noroeste, bueno, alguna de las que he citado es más próxima, ¿no?, bueno, pues llegar a puestos destacados de la administración provincial, ¿no? Esos decuriones son los que sostienen en realidad el peso de la gestión de los municipios, que sabemos en cualquier caso que era una gestión, y esto lo dice Plinio en los enlaces que os he dejado sobre los Opidalaventia, hay algo más de información al respecto, que tenían, pues bueno, un equilibrio, por así decirlo, de tesorería bastante complicado, ¿no?, y que en ocasiones, bueno, pues estaban afectados por unos retos que hacían que la obsesión por la tenuitas, por el no excesivo endeudamiento de los municipios, pues pudiera ser para muchas comunidades, como muestran las tablas de Sabora o de Munigua, bastante difíciles de soportar y que acabarían con la ruina de estas comunidades y que revelaría en cierta medida también la debilidad de ese modelo de explotación que Roma vino a traer a la península, ¿no? Precisamente dentro de esos magistrados locales y también vinculados al orden senatorial y al orden ecuestre están algunos de los sacerdocios, de los cuales, termino con esto, ¿no?, uno de los más importantes e influyentes en la escala local fue el Flaminado, ¿no?, tanto el Flaminado municipal, probablemente un sacerdocio para la celebración de las ceremonias del culto imperial, también con un sacerdocio femenino, que parece que se instaura a partir de época de Vespasiano en la figura de las flamínicas, o el Flaminado provincial, que tenía ese voto decisivo para la elección del flamen de la provincia, el flamen provincia de Hispaniae Citerioris, en esos grandes reuniones del foro, de la plaza de representación del Foro Provincial de Tárraco, que bueno, el profesor Alfeldi estudió con tanta profusión y del que poco a poco vamos teniendo más información, ¿no? Recordar simplemente que la península ibérica tiene mucha importancia en esta esfera religiosa porque hay una noticia de Tácito en los anales en la que se dice que a la muerte de Augusto los tarraconenses, ya habíamos hablado aquí de esa anécdota de la embajada de tarraconenses que fue a ver a Augusto estando todavía en vida y le dijo que el altar que habían levantado en su honor en Tarragona pues había sido escenario de un prodigio porque había crecido allí una palmera y tal y cual, y él les contestó pues que probablemente era porque lo encendían poco, ¿no? Y bueno, pues Tácito en los anales, creo que es el libro séptimo, dice que a la muerte de Augusto el primer lugar donde se levantó un altar, un templo, perdón, al culto al emperador, al Divus Augustus, fue en Tarragona y que ese templo fue ad omnes provincias exemplum, dice Tácito, es decir, fue ejemplo para todas las provincias, quizá en Acaya, en el ámbito griego, por la propia tradición del culto al Sebastos, al gobernante, pues ya había habido una cierta ritualidad en torno a la persona del emperador, pero con los textos en la mano, la península ibérica, según ese pasaje de Tácito, fue la primera en incorporar ese templo y, por tanto, esto subraya también la importancia de esos siglos de la Hispania romana que hemos caracterizado en este curso. Bien, con esto terminaríamos el tema. No podemos entrar ahora aquí en todo el panteón local, vernáculo, que obviamente es muy variado, ni en la presencia de las divinidades oficiales, que epigráficamente están obviamente todas atestiguadas. Espero que las sesiones, bueno, pues hayan resultado un buen acompañamiento a vuestro estudio. Bueno, como ya estáis en cursos superiores, no sé si nos encontraremos en otras asignaturas, puede que sí, puede que no. Pero en cualquier caso, bueno, pues en el correo me tenéis siempre a vuestra disposición y nada, ha sido un placer y muchas gracias.